fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.
En la actualidad estamos asistiendo a una nueva forma de violencia dentro de los hogares que sitúa a los progenitores como víctimas de un abuso ejercido por sus propios hijos. De hecho, este tipo de violencia está cobrando una importancia cada vez mayor en nuestro país, según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado. Muchas veces todo empieza con un insulto, con una palabra más fuerte que otra. Y poco a poco, a la desacreditación constante de los padres, se van sumando los empujones, los portazos, los destrozos de objetos, hasta llegar, en muchas ocasiones, a las manos.
¿Qué te ha pasado en la cara?
Se pegaron, me puse por medio. Él también está con puntos. Tuvo que venir el SAMU a atenderme, porque yo me caí desmayada.
Lo prometo, que no he visto este nivel de violencia jamás. O sea, ¿no se estáis dando cuenta que estáis acabando con ella?
Tengo miedo en que entre ellos se enganche.
Un momento. Pasa. Daniel es un agente de seguridad y se va a quedar durante todo el tiempo que vosotros dos estéis aquí solos.
Solo escucharlo estremece. En la noche de COPE abrimos este espacio para intentar entender la situación de muchos jóvenes que se ven envueltos en acciones dañinas que en muchos casos comienzan en edades muy tempranas. Y si hay alguien que sabe empatizar con las diferentes conductas de los más jóvenes, ese es Jero García, al que escuchábamos antes en su papel de hermano mayor. Jero, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, en cierto modo, un papel que sigues ejerciendo en las dos escuelas de boxeo que tienes en Madrid y, por supuesto, a través de tu fundación, porque cuántas veces te han llegado chavales con problemas, incluso padres, ¿no?, que has intentado ayudarles y enderezar esas vidas.
Hombre, la verdad que pues ahí seguimos, a través del deporte, pues intentando ayudar y colaborar y sobre todo mitigar este tipo de violencias. Al final me he hecho yo un poco icono con esto, con el programa de hermano mayor, pero desgraciadamente cada vez hay más y tenemos que estar muy, muy atentos.
Mira, esta noche precisamente quería yo hablar contigo sobre la violencia filioparental, es decir, la que ejercen los hijos sobre los padres, porque hemos conocido un caso llamativo en los últimos días, y es que la policía de Palma ha detenido a un joven de 18 años por agredir a su padre después de que este no le permitiese salir por la noche para ir a jugar a videojuegos a casa de un amigo. ¿Tú has conocido algún que otro caso similar?
Bueno, desgraciadamente así es. La violencia ascendente, lo malo de todo, sobre todo que tiene, es que es un fenómeno oculto, ¿vale? ¿Y sabes cuál es el mayor cómplice de la violencia, Rosa?
¿Cuál?
El silencio.
Claro.
Pero no solo el silencio que acompaña a la vergüenza, ese miedo de esos padres a lo que piensen los demás. Uh-huh. También el silencio de la administración, que muchas veces prefiere mirar hacia otro lado ante tantas estadísticas desbordantes. El acoso de los hijos a los padres antes era lo extraordinario. Y ahora, desgraciadamente, es lo ordinario. A veces, ante la violencia, no mirar no es no ver, es no querer, y así nos va. Y así nos va.
Y cuando pasan las casas, claro, se trata de un fenómeno que hasta hace poco no había sido estudiado precisamente por eso, ¿no? Porque se suele mantener oculto dentro del seno familiar.
Claro, es la vergüenza.
La vergüenza.
¿Qué es la vergüenza?
Y esto agrava el círculo de violencia, entiendo.
Claro, porque el silencio es el que más ayuda, es el que te acompaña de la mano a cualquier tipo de violencia. Y sobre todo lo que provoca es que se enquiste muchísimo más. En caso, como el caso de lo de Palma, como en muchos casos que me vienen, en este caso era un niño que estaba enganchado a los videojuegos,
sí,
pero que ya no era tampoco tan niño, ¿no? Aquí, para empezar, lo que brilla por su ausencia es la educación. En este caso, como hemos dicho, es un chaval que tiene 18 años, ¿vale? Y podemos pensar que al ser mayor de edad puede hacer lo que quiere, que era su error. Y aquí vamos a ponernos un poquito más técnicos. El Código Civil, en su artículo 155, dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, uh-huh, incluso teniendo la mayoría de edad, y respetarles siempre. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. O sea, igual que tienen derechos, tienen deberes. Repito, deberes. Uh-huh. Responsabilidades.
Claro.
Pero claro, también hay una cosa, que para que un niño te obedezca, no solo tiene que haber un artículo que lo exija, tiene que haber un respeto mutuo ganado desde que son pequeños. La jerarquía, en el caso de los padres, se gana. con cariño, con comprensión y sobre todo los límites.
Exactamente. Eso se tiene que ir ganando con los años, no se impone. Jero, todas las definiciones de violencia ascendente convergen en un punto, el ansia de poder y control sobre los miembros adultos de la familia. ¿Esto es así?
Sí, claro, lógicamente. Pero al final lo que tenemos que mirar es por qué esa ansia de poder.
Claro,
¿no? O sea, decir, ¿por qué un niño tiene que reafirmarse con la agresividad consciente, o sea, con la violencia, con sus padres? O sea, ¿en qué estado de desequilibrio emocional tiene que estar un niño para llegar a utilizar la violencia contra sus padres?
Exactamente.
Eso es lo que tenemos que mirar.
Exactamente, porque además en muchos casos esto empieza incluso antes de la adolescencia, incluso antes de los 12 años. Y en este punto es importante analizar el perfil, porque hablamos de chavales adolescentes entre 12 y 18 años, más chicos que chicas, cuyo rendimiento escolar ha disminuido en la mayoría de los casos. Más del 60% presenta algún tipo de adicción. El 40% ha sido testigo de algún tipo de violencia. Y hay un porcentaje que no es muy elevado, pero al que hay que prestarle atención, y es que casi el 17% ha sufrido acoso escolar. Es decir, hablamos de un rendimiento escolar bajo, con adicciones, que ha sufrido algún tipo de violencia, entre ellas el acoso escolar. Situaciones que llevan a cientos de chavales a la frustración y a la impotencia, que desemboca en muchos casos en violencia contra los progenitores.
Así es. Vamos a ver, son muchas las razones por las cuales puede surgir la violencia ascendente, ¿vale? Son muchas las razones. Lógicamente, si un niño ha sufrido cualquier tipo de violencia a él, pues lógicamente la va a replicar.
Exactamente.
¿No? Esa violencia puede ser física, psicológica o verbal. Insultar, gritar y, por supuesto, golpear a tus padres, no nos olvidemos, es un delito tipificado por el Código Penal. Las causas, como hemos dicho, pueden ser muchas, sobre todo la falta de educación, de límites, por adicciones, tanto a las drogas, al alcohol, o incluso lo que está muy de moda, como hemos comentado anteriormente, a las pantallas.
A las pantallas.
Pero la pregunta es lo que hemos comentado antes, ¿por qué llegan a eso?
Exactamente, los factores determinantes, ¿no? La falta de límites, de supervisión, de control, la pérdida de autoridad parental. Llegar a ese punto es peligroso porque, claro, llega un momento que los padres ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo revertir esa situación para que, en vez de odio hacia los padres, nos vean como una ayuda, como un sostén para salir de esa situación. Tú lo has hecho, tú lo has conseguido con otros chavales, les has ayudado a cambiar, pero fíjate, en el caso ese que estamos escuchando, ahí necesitaste meter por en medio a un agente de seguridad.
En ese caso, yo tengo un gabinete psicopedagógico y tengo un programa de televisión detrás. Puedo hacerlo, pero ¿y cuántas familias están pasando y padeciendo esta violencia y no tienen
medios,
las posibilidades que tenían esas familias que nos pedían desesperadamente ayuda, ¿no?
Claro.
¿Qué pueden hacer? ¿No? Es que es complicado, cada caso es particular. Por eso, lo más importante de todo, cuando aparece esto, es pedir ayuda.
Ayuda.
Pedir ayuda. Porque pedir ayuda, Rosa, no es debilidad, es vulnerabilidad. Y vulnerables somos todos.
Somos todos. Y todo esto es posible de mitigar, digo yo, a través de la terapia familiar, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos puede ayudar a reconducir un poquito esta situación. Porque sabemos que, a ver, en muchos casos es porque algo hemos hecho mal los padres. No siempre es problema de los padres, pero en muchas ocasiones estamos viendo que sí. Y la prevención y la educación son los puntos clave, eso está claro. Entonces, yo entiendo que pedir ayuda cuando no sabes qué hacer es lo principal. Lo peor es darnos cuenta de que nuestro hijo está cambiando, que va a peor y no hacemos nada, ¿no?
El primer síntoma, Rosa, ponerse las pilas. Porque este tipo de violencia, desgraciadamente, no se pasa sola. O sea, al contrario, con el tiempo suele agravarse. Si vemos que la situación no mejora, por encima de todas las cosas, pedir ayuda. A mí me vienen muchos padres a la fundación, ¿no? Más de los que yo querría. Y a la mayoría de todos acabo mandándoles a Luisa, nuestra psicóloga. Pero no le mando a los niños. No. Nada más lejos de la realidad. Le mando a los padres. Por dos razones principalmente. ¿Por qué? Porque alguien que viene a contarme estas penas ya está roto, está desesperado. Los primeros que necesitan ayuda a levantarse son los propios padres.
Claro.
Esa es la primera razón, ¿vale? Y la segunda es que ellos necesitan pautas. O sea, ellos necesitan pautas a la hora de poner límites. Una profesional que les siga en el día a día puede ayudarles inmensamente a este menester. sea, porque yo les puedo dar un consejo, les puedo aconsejar, decir, oye, por aquí, por allá, pero ellos necesitan que alguien día a día los, digamos que los fortalezca y les vaya poniendo un poquito, pues, pequeños deberes, porque cada, como hemos comentado antes, cada caso es un mundo.
Jero, y estos padres, a través de esas herramientas que les van dando, pueden ayudar a sus hijos a reconducir la situación, porque hablamos en muchos casos de chavales de 12 años, de 8, de 9, de 10. Tú los has conocido, que son chavales muy jóvenes, que a lo mejor los padres sí que pueden enderezar esa situación, ¿no?
Bueno, por poder, pueden. Mira, yo te voy a contar un caso.
A ver.
Te voy a contar un caso que tuve yo con la fundación, que son los menos sonados, porque los que se han visto en Hermano Mayor se ven. Mira, niño de 12 años, de una familia bien, o sea, nada desestructurada. Al contrario, padres bien, con profesiones liberales, ganando bien de dinero. Al niño lo echaron de 4 colegios privados. El niño, cada vez que pasaba al lado de la madre, la daba un rodillazo o la daba una colleja.
Caramba.
¿Vale? Con 12 años. Los padres desesperados, a través de un amigo, contactan conmigo y yo, como siempre, hago mis terapias en el bar de al lado y me invitan a un cafelito y hablamos. Gracias a Dios que me hicieron caso. Porque los puse a los dos, tanto al padre y a la madre, en manos de, en este caso, de Luisa, de la psicóloga de la fundación, uh-huh. Y ellos tenían pudientes, tenían dinero para poder meterle al niño en una residencia durante un año, donde se pudo tratar esos trastornos de conducta que eran graves, gravísimos. Y podemos decir, pero ¿cómo puede llegar un niño de 12 años que no le falta de nada?
De nada.
Llegar a esos puntos, pues porque no le faltaba de nada.
Exactamente.
Esos padres estaban intentando tapar la falta de ellos, que estaban trabajando todo el día con caprichos.
Claro.
Y este niño, ¿sabe lo que llegó a pensar? Que no le querían.
Que no le querían.
Pues, que no le querían, ¿no? Y tú fíjate, menos mal que el niño estuvo hasta un año ahí, ha salido perfectamente, se ha vuelto a dar cuenta, ha echado de menos a sus padres y se ha dado cuenta de los errores. Pero ¿cuántas familias, Rosa, no tienen el dinero para poder pagar este tipo de terapia?
Lo importante que es poner límites y no sobreproteger a los hijos, porque muchas veces, fíjate, es consecuencia de nuestros actos, porque lo fácil es que esto se dé en familias desestructuradas, pero no es el caso.
No.
No es el caso. Y esto pasa en muchas familias que con 10 años, con 9 años, ya no sabes qué hacer con el chaval, porque te empieza a responder mal, porque no te hace caso, porque tú dices, madre mía, cuando tenga 13 años, pero vamos a ver. Yo cuando oigo a madres que dicen, cuando tenga 13 años, no sé qué voy a hacer, pues yo le digo, perdona, es que tienes que empezar a hacerlo ya, no esperes a que el niño tenga 13 años porque esto va peor.
Claro.
Vamos a ver.
Pues empieza ya, ponte las pilas ya. Mira, ahí un caso de hermano mayor, muy, muy, muy sonado y demás y tal, que fue uno de los pocos casos de hermano mayor de una familia bien, ¿no? El niño a los 8 años le juntan los padres y le dicen, tenemos una noticia buena y una noticia mala. La buena es que te hemos comprado una moto. La mala es que nos separamos. ¡Ole! ¿Qué quieres? Con 18 años estaba cogiendo a su madre del pelo y la estaba arrastrando por la cocina.
Madre.
Claro. ¿Esto es así? Es que eso es así.
Claro. Bueno, y debemos agotar todas las posibilidades porque como último recurso está la denuncia, pero para un padre lo último del mundo es denunciar a su hijo. Eso es muy complicado, ¿no? ¿Cómo denuncias a un hijo que te ha levantado la mano? Pero sí es verdad que los expertos sí han notado en los últimos años un aumento de los casos en los que los progenitores acaban recurriendo a la justicia para denunciar estos abusos por parte de sus hijos. Al final es que no hay otra solución en muchos casos.
Mira, a mí hace un par de meses me llamaba el comisario de policía, ¿no? Amigo mío, de una de las poblaciones más importantes de Madrid. No vamos a decirlo. Decimos el pecado, pero no el pecador.
El pecador.
Y me decía, Jero, ¿qué hago? Jero, ¿qué hago? Tengo este mes más denuncias y notificaciones por violencia ascendente que por violencia de género.
Fíjate.
Y desgraciadamente la violencia de género está de moda. Mira, Rosa, aquí no hay medias tintas. No hay medias tintas. A problemas graves, soluciones graves. Si alguien comete un delito, hay que denunciarlo, independientemente que sea tu hijo. Muchas veces los niños, ante el susto de la denuncia, cambian la forma de comportarse.
Mira.
Eso sí, otros no. Y hay que tomar pues otro tipo de medidas. Pero no nos olvidemos y tengamos muy presente otra vez, e incido mucho en ello, que el silencio es el mejor cómplice de las violencias. Y yo pido, por favor, a esos padres que están sufriendo este tipo de violencia, que no se fustiguen y se sientan culpables, ¿no? Que suelten el látigo. Que los niños, cuando nacen, y yo tengo 4, Rosa, tú lo sabes,
sí.
No vienen con un libro de instrucciones.
Uy, ojalá.
Yo te prometo que he mirado el sobaco a los 4. Y el manual no estaba allí. Lo que hay que hacer ahora Lo que hay que hacer ahora es ponerse las pilas ante este tipo de violencia. Mirar hacia adelante y buscar ayuda, claro. Que para eso estamos.
Es que cuando se trata de hijos menores de edad, a ver, este fenómeno se encubre porque, claro, la responsabilidad sobre la conducta del niño recae completamente sobre los padres, en muchos casos sobre la madre, quien es precisamente objeto de la agresión en la mayoría de los casos. Por eso esto es un tipo de violencia, la filioparental, que suele mantenerse oculta dentro del seno familiar, lo estábamos diciendo antes. Y es muy importante porque, bueno, ya ha dejado de ser considerada un problema perteneciente al ámbito privado de los hogares para convertirse en un fenómeno visible y motivo de preocupación y alarma del conjunto de la sociedad, porque esto va a más.
Pero bueno, si yo te contaba, bueno, tú lo sabes, yo te cuento. La cantidad de casos que me llegan al mail, o sea, es brutal.
Fíjate.
O sea, brutal. Yo, por ejemplo, uno de los últimos casos, un niño con 12 años enganchado a los juegos, a la Play, ¿vale? O sea, que maltrata a la madre. O sea, maltrata completamente a la madre. Y eso sí, ¿sabes cómo solucioné esto, no?
¿Cómo?
Llamando a la puerta de su casa y cogiendo la Play y llevándomela para el gimnasio.
Claro.
Escucha, el niño cambió en el momento que le desconectas de esa sobreestimulación. El niño ha cambiado completamente. O sea, pero tuve, la madre no se atrevía, Rosa. No se atrevía. Pero así meses, ¿eh? Quítale el internet, quítale la Play. No, pero bueno, se va a enfadar. Pero que bueno, que tiene 12 años, pero es tu hijo, ¿no? También la madre había sufrido determinadas historias en su vida y era una mujer débil, ¿no? Entonces, lo primero que fue, vamos, llama a Luisa y que te ponga las pilas.
Fíjate.
Cuando ella se empezó a sentir más fuerte, pues me abrió la puerta y le cogí la Play al niño. Si yo sigo haciendo de hermano mayor todavía, lo para eso ya no se ve en la tele.
Ya lo sé, por eso te decía yo que tú sigues haciéndolo a través de tu fundación y de las escuelas de boxeo, claro que sigues ejerciendo de hermano mayor. Por eso quiero hablar yo contigo y que nos cuentes todos estos casos, porque realmente es curioso, de verdad. Hay muchas personas, muchos padres con esa debilidad que ya arrastran en la mochila de su vida y se encuentran con estos niños que con 12 años pues te hacen la vida muy difícil y hay que poner solución. Jero, para ir concluyendo, afecto, comunicación y disciplina son tres referentes educativos que deben ser equilibrados y aplicados por los padres sí o sí.
Sí o sí, lo acabaré de definir perfectamente.
Pues con eso nos quedamos. Querido Jero García, oye, gracias por ayudarnos a entender este problema, especialmente a detectar a tiempo posibles casos de violencia filioparental o ascendente, y no veas cuánto nos ayudas cada semana. Cómo me alegro de hablar contigo.
Nada, para eso estamos, por supuesto.
Pues te mando un beso muy grande, Jero García, gracias, hasta la semana.
Abrazo
que viene. Adiós. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Mars song. Act a fool on stage, probably leave my fucking show.